tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por asistir a este encuentro con medios de comunicación en el marco del proceso electoral local 2021-2022. Agradezco la presencia del doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, del doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y a nuestra anfitriona, la maestra Mayra San Román Carrillo Medina, consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. Bueno, pues como les comentaba, esta rueda de prensa es con motivo del proceso electoral local y le pediría al doctor Lorenzo Córdoba pues nos dé el mensaje para informar el objetivo de la misma.
Muchas gracias.
Hola. No es que se apuntaron los dos. ¿Ahora sí me escuchan?
No, está apagado.
No, no funciona.
¿Este?
Creo que ahora sí se escucha. Venga, perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Es un verdadero placer estar de nueva cuenta con ustedes en esta en este día, luego de la reunión de trabajo que hemos sostenido el consejero José Roberto Ruiz Saldaña y un servidor con el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, que es una reunión de trabajo y de verificación de cómo van los avances del proceso electoral, que como ustedes saben va a culminar el próximo 5 de junio con la renovación de la gubernatura y del Congreso local. Antes de abrir la sesión a sus preguntas, permítame hacer algunos señalamientos respecto de las cifras. Y lo que los avances que, como decía, hemos comentado con el pleno del Consejo General del IECRO, a la luz de, bueno, de toda la información que los sistemas que hemos instrumentado para retroalimentarnos de los avances han venido arrojando. Lo primero que quisiera decir es que el proceso electoral avanza y avanza muy bien. Como ustedes saben, este es un proceso en el que se conjuntan tres decisiones que tendrán que tomar dependiendo de su lugar de residencia las y los quintanarroenses: la renovación de la gubernatura, del Congreso local y la consulta popular que está llevándose a cabo en los municipios de la zona norte del estado. Todos estos procesos que confluyen en la jornada electoral del 5 de junio avanzan puntualmente. Las cifras son muy positivas. Como ustedes saben, Quintana Roo es un estado que tiene una composición económica, social, de migración muy particular y que en comparación con otras entidades vuelve pues, particularmente complejo la organización de los procesos electorales. Esto es por la movilidad poblacional, por un lado, pero también por la vocación turística de esta entidad, que no excluye, digámoslo así, del trabajo a los ciudadanos el domingo de la elección. Y sin embargo, a pesar de que este es un fenómeno reiterado que nos ha acompañado a lo largo de los procesos electorales pasados, las cifras que hoy están arrojando nuestros sistemas, en virtud del trabajo de campo que está desplegándose por parte del Instituto Nacional Electoral, en coordinación muy estrecha con el Instituto Electoral del Estado, son muy positivas. En la ocasión anterior, cuando tuve ocasión de platicar con ustedes aquí mismo en Quintana Roo, señalaba que había terminado lo que se conoce como la primera etapa, es decir, el momento en el cual el INE sabe ya quiénes son los ciudadanos de entre quienes fueron sorteados, que fueron visitados, que aceptaron participar, que resultaron aptos y que tuvieron una primera capacitación. En aquel primer momento les comentaba que en Quintana Roo teníamos ya un porcentaje de casi el doble de ciudadanos dispuestos a fungir como funcionarios de casilla, el 190.47% de la ciudadanía que es requerida para integrar las mesas de casilla de las 2.297 mesas de votación, Esto quiere decir que de los 16.079 ciudadanos que estarán operando las casillas, teníamos un ejército de reserva de ciudadanas y ciudadanos, ejército democrático de ciudadanas y ciudadanos de reserva, de poco más de 30.600. Hoy estamos en la segunda etapa, es decir, estamos en el momento en el cual volvemos a visitar a estas ciudadanas y ciudadanos para entregarles ya, a partir de la segunda insaculación, la de la letra de apellido, su nombramiento en los roles específicos que van a cumplir en las mesas directivas de casilla, si son presidentes o presidentas, secretarias o secretarios o escrutadores, y los capacitamos para ese rol en específico. Las cifras son muy positivas. Hoy a 15 días de la jornada electoral y todavía con 14 días por delante para poder cumplir con ese trabajo, la gran mayoría de las casillas ya están hoy integradas, el 75%, estoy hablando de más de 1.739 casillas, ya cuentan hoy con más de 7 funcionarios, es decir, los propietarios y los suplentes que la ley mandata. Y solamente 33 casillas de las 2.297 hoy están todavía incompletas. ¿Esto qué quiere decir? Pues para ponerlo con otras cifras, que nos faltan todavía capacitar en los roles específicos a 41 ciudadanas y ciudadanos para que estas, perdón, 33 casillas y faltan 41 ciudadanos para poder integrar esas casillas. Es decir, estamos ya prácticamente, como se dice coloquialmente, del otro lado, tenemos 14 días por venir, están las sedes distritales del instituto, se están ya armando los paquetes electorales que a partir del lunes previo a la elección serán ya distribuidas a los presidentes y presidentas de las casillas, que los resguardarán hasta el día de la elección, cuando tendrán que instalar las mesas de votación. Las cifras son muy positivas. Estamos pues a 41 ciudadanos de que en todas las casillas tengamos el mínimo, al menos 4 funcionarios que son los requeridos por la ley para que operen. Por supuesto, el trabajo del Instituto Nacional Electoral continuará y estamos ciertos que en los próximos días, así se reportará Claudia, seguro lo hará en los días por venir, que todas las casillas llegarán a lo que llamamos casillas A, es decir, aquellas casillas en donde todos los ciudadanos, propietarios y suplentes requeridos estarán ya debidamente capacitados para tal función. ¿Alguna cifra adicional que habla esto? Y esto es importante para nosotros, no solamente porque hoy hay garantía de que las casillas estarán operando e integradas por quienes tienen que la función de recibir y contar los votos, que son los principales garantes de que los votos serán bien contados, son los principales garantes de la certeza en el proceso electoral, sino que habla de una vocación ciudadana de compromiso democrático. Es decir, que hoy en esos contextos en donde se habla de mal de las autoridades electorales, en donde las autoridades electorales hemos sido blanco, digámoslo así, de una descalificación, en un contexto en el que se está incluso planteando la necesidad de una reforma electoral, que esa le tocará, en todo caso, discutir a las cámaras del Congreso de la Unión, a los congresos locales en su momento, pues lo que hoy tenemos es una confianza ciudadana que se expresa con el respaldo a esa función de quienes tendrán que fungir como funcionarias y funcionarios de casilla. Es decir, las autoridades electorales hoy gozamos de cabal salud y por lo tanto la respuesta ciudadana es justamente la que hoy estamos presentando. La elección pues va y va por buen camino, sobre rieles. Por otra parte, creo que es importante señalar que están ahora revisándose, siguen revisándose las solicitudes que han presentado 307 personas para fungir como observadores electorales. Hasta el momento hay 34 solicitudes aprobadas, pero en los días siguientes los consejos del instituto estarán avanzando en este sentido. Las campañas, lo hemos visto, son campañas intensas, se están desplegando. Los órganos electorales, tanto el IECRO como el Instituto Nacional Electoral, estamos recibiendo las quejas que se están presentando para tal efecto, se está procediendo con el otorgamiento, en su caso, de las medidas cautelares que se han solicitado. En términos generales, la litigiosidad no está desbordando, digámoslo así, la capacidad de las autoridades, de hecho incluso es muy semejante a lo que ha ocurrido en otros procesos electorales. Incluso hay una disminución, por ejemplo, por lo que hace a las quejas de relativas relativas a casos de violencia política contra las mujeres por razón de género. Creemos que las medidas que se tomaron el año pasado, que fueron medidas severas, sin lugar a dudas, para enfrentar un fenómeno que es execrable, pues están dando, dieron buenos resultados, al grado de que hoy tenemos una disminución. Confiamos en que esto siga ocurriendo, sobre todo pues teniendo una contienda que, me corrigen, presidenta, pues nunca había tenido tantas candidatas, digámoslo así, mujeres. Bueno, de hecho es la primera vez que hay candidatas mujeres a la gubernatura, pero también en las diputaciones, como está ocurriendo ahora. En suma, el proceso está funcionando, las medidas de conducción del mismo van también avanzando. Los debates tanto de las candidaturas a la gubernatura como de las candidaturas locales están llevándose a cabo. Mañana se tendrá el último debate de la gubernatura, y bueno, toda la información está sobre la mesa, los sistemas se nos ha informado también, los que se han dispuesto tanto por el Instituto Electoral como los que digamos están operando a nivel nacional para generarle a las y los ciudadanos la información sobre quienes están pidiéndole su voto. El sistema candidatos, conóceles, voto informado, etcétera, están funcionando, ahí está la información, los debates están nutriendo a la ciudadanía también de las distintas planteamientos que quienes están pidiendo el voto están haciendo, de modo tal que todo apunta pues para que en 15 días, una vez más, en Quintana Roo se desarrolle una fiesta democrática con todas las garantías de que el voto será respetado y sobre todo con toda la certeza de que los resultados fluirán oportunamente. Termino diciendo sobre este punto que tanto los el simulacro que se ha venido realizando, tanto del PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares, como del inédito conteo rápido que en la noche de la elección les va a permitir a las y los quintanarroenses conocer las tendencias de votación, estimamos hacia las 10 de la noche, a través de la presidenta del Consejo General del IECRO, pues se darán a conocer estas estimaciones, están avanzando correctamente. El domingo se tendrá el segundo simulacro del PREP, el domingo siguiente el tercero, para terminar de afinar los sistemas. Es decir, todo está caminando como debe caminar, en tiempo y forma, y todo apunta, insisto, para que la contienda electoral desemboque en una fiesta democrática. Terminaría haciendo un llamado, si se me permite, a las y los contendientes, a las y los servidores públicos, a conducirse con apego a las reglas del juego democrático. Viene la etapa naturalmente más intensa de este proceso electoral, que es el término, la etapa final de las campañas electorales. Ojalá y esto siga desarrollándose o se conduzca, sobre todo en este periodo, conforme a lo que establecen las leyes. Las prohibiciones, las restricciones, no las puso el IECRO, no las puso el INE, fueron pactadas por los actores políticos que las llevaron a la Constitución y a las leyes respectivas, y este es el momento que demuestren auténticamente su compromiso democrático ajustándose a dichas reglas, a dichas prohibiciones. Y si no lo hacen, pues desde aquí les decimos, las autoridades electorales, que estaremos atentas a no solamente tomar las medidas necesarias para encauzar debidamente el proceso, sino también en su momento para imponer las sanciones a quienes hayan violado las reglas. Es tiempo de compromiso democrático, es tiempo de refrendarlo, es tiempo de cumplir con lo que la ley establece. Yo hasta aquí lo dejaría, no sé si hay algún comentario, presidenta. Roberto, atendemos entonces sus preguntas. Gracias.
Gracias, maestra Mayra. ¿No? Bueno, iniciamos con la ronda de preguntas. Vamos a hacer de tres en tres, si les parece, damos respuesta. Y empezamos con Diana, por favor.
Pues se han resultado algunos señalamientos sobre la falta de difusión para promover esta consulta entre los municipios de Solidaridad, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez, y también ha habido otros señalamientos de personas que dicen que la concesionaria, en este caso la empresa Huacán, sí está difundiendo pues que la gente vote por su permanencia. Preguntarles si esto es jurídicamente correcto, si lo pueden hacer, si la empresa puede autopromocionarse. Y preguntarles, bueno, en materia de la difusión de la consulta, ¿cuánto se ha invertido en este sentido? Esa sería mi pregunta. Gracias.
Gracias. Marta Torrero, Diario de Quintana Roo.
Va a haber elecciones en, no solamente en Quintana Roo, sino en 5 estados más. ¿Qué perspectiva o en cuál de estos estados el INE ve algún foco rojo y la perspectiva que tienen para la participación ciudadana, si alcanzará a superar la anterior en similares condiciones para elección de gobernador?
Gracias. Mario Castillo, de Crónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mario Castillo, Crónica Quintanarroense y CIPSE Radio Noticias Chetumal. Mi pregunta va en razón a qué porcentaje de votación esperan para esta jornada electoral, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, toda vez que hay tres factores. Salimos de una pandemia, la gente estaba desacostumbrada prácticamente a los procesos electorales, a salir a las calles. Lo que mencionaba usted, consejero presidente, en materia turística muchos empleados optan por o están imposibilitados prácticamente y a su vez desinteresados en la participación del voto y puntualizar con otro factor que es el atraso en la apertura de las casillas, que es un fenómeno que se da en cada elección y desde luego inhibe el regreso y participación de los votantes en las jornadas electorales.
Gracias. Consejero José Roberto.
Gracias. Gracias, estimada delegada. Muy buenas tardes a todas y a todos. José Roberto Ruiz Aldaña, consejero electoral del INE, presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales. Quiero referirme a estas últimas preguntas de la compañera y compañeros sobre el tema de la participación. El Instituto Nacional Electoral, como los respectivos organismos públicos locales, nos preparamos para que el 100% de la ciudadanía participe. La mesa estará puesta para que todas y todos puedan ejercer su derecho a la participación. Sinceramente, no hay alguna metodología, no hay tampoco ninguna atribución de las autoridades electorales de hacer estimaciones de la participación. Nuestro esfuerzo es obviamente para que participen todas y todos. Hacemos en ese sentido un recordatorio al llamado a la participación y lo estaremos haciendo hasta el día de la elección. Nosotros invitamos a la ciudadanía a que ejerzan sus derechos. Creemos como autoridades electorales incluso que no basta participar en las elecciones, sino que también es muy importante involucrarse permanentemente en los asuntos públicos. Es ciertamente una pregunta recurrente, ¿cuánto se estima que pueda ser la participación? Nosotros, por supuesto, esperamos que sea muy amplia, muy marcada, pero reiteramos que depende de las y los ciudadanos ejercer su derecho. Nosotros hacemos todo lo necesario para que puedan hacerlo así, pero sí corresponde a la ciudadanía a que se logre ese porcentaje elevado. Y ciertamente hay a veces retos muy propios de los compromisos que las y los ciudadanos tienen el domingo en particular. Ustedes, si me permiten el ejemplo, son alguna muestra de ello, que tienen que dar cobertura. Puede ser complejo acudir, acercarse a la casilla, pero creo que todos y todas debemos de contribuir para que podamos participar y hacer uso de nuestros mecanismos de participación. Y sobre los otros estados o entidades federativas, en el Instituto Nacional Electoral no tenemos ningún foco rojo, no hay focos rojos, incluso podemos señalar que en las restantes entidades federativas también están transcurriendo con paz social y con un clima bastante aceptable, bastante positivo, bastante encomiable, para bien el desarrollo mismo de las campañas. No dejamos de reconocer que el país ciertamente tiene todavía retos y áreas de oportunidad en materia de seguridad, pero ninguno de esos retos en materia de seguridad que vive el país le ha significado al Instituto Nacional Electoral imposibilidad o dificultad para desahogar o desarrollar nuestro trabajo. En suma,
las condiciones están dadas y han sido benéficas para realizar nuestro trabajo. Esperamos, por supuesto, que así siga y reiterar en suma que no hay ningún foco rojo que podamos señalar. Gracias. Bien, gracias por recordar esa parte de la pregunta. A ver, yo invitaría a que viéramos ese fenómeno de la no apertura a las 8:00 de las casillas como parte de una normalidad. ¿Por qué? Porque las casillas son atendidas por nuestras vecinas y vecinos. Si bien hay una capacitación, si bien hay incluso ejercicios de simulacro, lo cierto es que la ciudadanía no vive como algún funcionariado electoral permanentemente atendiendo estos temas electorales. Hay que tener comprensión, son nuestras vecinas y nuestros vecinos que están haciendo un esfuerzo. Y no diría que haya un porcentaje determinado de personas que ya no regresen a votar. Simplemente es un fenómeno que se presenta en muy distintas escalas. Puede haber retrasos de pocos minutos y lamentablemente ahí ya se estime como parte de un retraso, pero los trabajos comenzarán en tiempo. Hemos hecho los esfuerzos y hemos cuidado el tema para que sea lo menos que se presente este fenómeno, pero reiterar, no vería yo ahí algún motivo de preocupación. Al contrario, pediría simplemente que tengamos tolerancia y paciencia con nuestras vecinas y vecinos, quienes también en un ejercicio de participación estarían desde esa trinchera contribuyendo en el proceso electoral. Gracias.
Gracias, consejero. ¿Mayra? ¿Sí? Gracias, doctor. Bien, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a los medios de comunicación el día de hoy en el Instituto Electoral de Quintana Roo y, por supuesto, al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, al consejero José Roberto y a la licenciada Claudia Rodríguez. Dirigiéndome específicamente a la pregunta realizada por la compañera Diana en relación al tema de la consulta popular, es importante señalar que quien tiene la atribución de la difusión de esta consulta de acuerdo a lo que establece la Ley de Participación Ciudadana es el Instituto Electoral de Quintana Roo. Y en ese sentido hemos estado actuando en consecuencia desde el día uno en que nosotros hemos estado trabajando en la organización de este mecanismo de participación ciudadana, que es la primera vez que se realiza en el estado de Quintana Roo, y que aprovecho el espacio para referir que va a ser en 4 municipios de la zona norte: Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el Instituto Electoral de Quintana Roo? Bueno, hemos utilizado todos los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, tanto prensa escrita, radio, televisión, medios electrónicos, hemos hecho volanteo, se han dado conferencias de prensa también por los consejos distritales de los municipios en donde se está llevando a cabo esta consulta. Y también todas y todos los consejeros hemos aprovechado los espacios como este que nos dan todos los medios de comunicación para referir en cada oportunidad la realización de este ejercicio de participación ciudadana en el estado de Quintana Roo. Podemos quizás discutir cuánto es mucho, cuánto es poco en relación a la difusión que se pueda dar sobre un ejercicio. Sin embargo, las autoridades electorales hacemos todo lo que está a nuestro alcance, tanto como lo hacemos con una elección constitucional. Entonces, Diana, en esa misma medida se está dando esa difusión que se ha intensificado, además, ahora ante la cercanía de la jornada electoral, fecha en la que se va a llevar a cabo también este ejercicio de participación ciudadana. Muchas gracias.
Que participen, que está, o sea, prácticamente está difundiendo su permanencia. Aquí, ¿eso jurídicamente es correcto? No, y de no ser así, ¿cuáles serían las medidas que estarían tomando pues para, a lo mejor como medida cautelar, bajarles esas difusiones, o qué se estaría haciendo para evitar que no entorpeciera el proceso?
Bueno, hay que recordar que ellos son una empresa privada y que, bueno, ellos toman las determinaciones respecto a la difusión que se da en relación a las acciones que ellos toman. Por cuanto a lo que toca la autoridad electoral, nosotros nos concentramos en lo que dice la Ley de Participación Ciudadana. Hasta este momento incluso nosotros no contamos con alguna queja o inconformidad por tal circunstancia. Muchas gracias.
Gracias, Mayra. Doctor Lorenzo.
Sí, gracias. Para sumarme a lo que ya mencionaban consejero José Roberto Ruiz y hacer un par de agregados para reforzar esos puntos. La primera cosa que quisiera subrayar es que, como lo dijo José Roberto, no tenemos al momento ningún foco rojo. En algún momento se presentó en las 6 elecciones que van a llevarse a cabo el 5 de junio en 6 entidades del país. En algún momento hubo alguna preocupación respecto de los recursos, de la escasez de recursos, de la estrechez de recursos que en un estado pudo, que no es Quintana Roo, Durango, que pudo eventualmente poner en riesgo el adecuado avance de la elección, pero ese está ya solventado. Estamos atentos, faltan 15 días y por supuesto, como suele ocurrir en estos periodos electorales, las autoridades electorales estamos en una situación de atención absoluta para que cualquier imprevisto que se suceda pueda ser atendido puntualmente, incluidos los temas de seguridad que pasan por, digamos, la presencia tanto de los institutos electorales locales como de las instancias locales del INE en las mesas de seguridad a nivel estatal y la participación y presencia del propio instituto en las mesas de seguridad nacional, no la de las mañanas, pero una mesa que se ha constituido, como ustedes saben, con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, así como con la propia Secretaría de Gobernación del Estado de Seguridad a nivel nacional. Estamos atentos, ahí se monitorea, digamos, todas las actividades e incluso eventualmente se toman las decisiones de reforzamiento en caso de que sea necesario para evitar que la inseguridad pueda ser un factor que incida indebidamente en los procesos electorales. Así que no hay foco rojo. Segundo punto, a propósito de la participación, ya lo ha dicho el consejero José Roberto Ruiz, nosotros no hacemos predicciones de la participación, nuestra tarea es tener todo listo para que participen todas las y los ciudadanos. Sin embargo, creo que hay buenas señales en este sentido, sin que esto nos permita anticipar, porque no lo hacemos, no es nuestra tarea, tasas de participación. Y estas buenas señales son las siguientes. En primer lugar, hemos venido teniendo sistemáticamente una tendencia a la alza en la participación en los procesos electorales. La elección del año pasado, en donde también hubo proceso electoral en esta entidad de manera concurrente, es el proceso electoral intermedio a nivel federal con mayor participación en lo que va de este siglo. Y eso ha venido reiteradamente ocurriendo, así que nuestra expectativa desde ese punto de vista pues es que la participación, que si mal no recuerdo en la última elección de gobernador aquí en Quintana Roo fue del orden del 51-52%, pues sea una participación todavía mayor. Ojalá y así sea. El hecho de que se esté renovando el Congreso y se esté renovando la gubernatura simultáneamente, pues genera un atractivo también importante. Las campañas electorales son campañas intensas. Y el hecho de que hoy en las elecciones no garanticen el triunfo para nadie, pues vuelve particularmente atractivo para las y los ciudadanos la participación, porque saben que de su participación depende, pues digámoslo así, que la opción política de su preferencia eventualmente triunfe. Los índices de alternancia en los últimos 8 años han sido altísimos en el país, en las elecciones que se han realizado desde 2014 a la fecha, desde que existe el Sistema Nacional de Elecciones, rondan el 63%. Con lo cual, pues evidentemente, pues la ciudadanía cada vez no está consciente de que su participación puede eventualmente cambiar las cosas o mantenerlas, si es así lo que ellos desean. Dato adicional, la cifra de 190% de ciudadanas y ciudadanos que aceptaron participar como funcionarios y funcionarias de casilla respecto de los que necesitamos, es una cifra mayor incluso que la que tuvimos el año pasado en las elecciones federales. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque no es, o sea, la aceptación para ser funcionario de casilla, evidentemente no garantiza que participe más gente votando, pero habla del ánimo social entre las y los ciudadanos de participar con el proceso electoral. Entonces, aunque una cosa, insisto, no condiciona a la otra, pues evidentemente hay buenas señales que permitirían hablar de una participación más alta. Y aprovecho la plática ahora con ustedes para invitar a la ciudadanía a apropiarse y a adueñarse de la jornada electoral ahora con su voto, porque la mesa está puesta y las condiciones para que ese voto sea garantizado y respetado pues son totales. Dicho eso, hablabas de la pandemia como un factor que podría alejar a la ciudadanía. Miren, vamos a volver a realizar esta, no es la primera elección que realizamos en un contexto de pandemia, con independencia de que, bueno, la pandemia sigue ahí, la emergencia sanitaria no ha sido revocada, así que más allá del color de los semáforos, desde el INE y desde el IECRO, lo que hacemos es un llamado a la ciudadanía a informarse respecto de las condiciones sanitarias que se requerirán para poder ingresar a la casilla, que son exactamente las mismas, por cierto, que fueron efectivas, que se aplicaron y que fueron efectivas en junio del año pasado, en la elección, en la consulta popular de agosto del año pasado, en la consulta de revocación de mandato de abril pasado y que ahora se reiterarán. Es decir, la ciudadanía puede acudir con confianza a votar sabiendo que, insisto, todas las medidas para garantizar que su derecho a la salud no entrará en colisión por el ejercicio de los derechos políticos, pues están sobre la mesa. Y luego, perdón, ¿no? Ya, creo que con eso.
Gracias.
Perdón, nada más una cosa, la apertura de casillas. Creo que es importante comentar una cosa. La ley establece, que el trabajo de apertura, de instalación de las casillas comienza a las 7:30, a pesar de que la votación arranca a las 8. Hoy sabemos sobradamente que en la gran mayoría de los casos, media hora para instalar la casilla es insuficiente, sobre todo porque, como suele ocurrir, y este es un elemento de garantía, los representantes de los partidos piden que se firmen por parte de alguno de ellos que es sorteado las boletas electorales al reverso, de modo tal que existe ese elemento adicional de confianza en el sentido de que nadie va a introducir boletas que no deben estar en la urna. El problema es que, y ustedes nos van a decir con justa razón, me dirías, Mario, pues ¿por qué no empiezan a las 7? Pues porque la ley lo prohíbe. Esto se ha platicado desde hace mucho tiempo con los partidos políticos y los partidos no han aceptado porque temen que sus representantes que acompañan el proceso de instalación de la casilla desde las 7:30, pues no lleguen si se abre a las 7 o a las 6:30. Entonces es un problema de ley. Nosotros hemos insistido, bueno, ahora se quiere hablar de reforma electoral, no hay necesidad de refundar nada, digo yo, pues más bien atendamos estas peculiaridades que son de las que dependen muchas ocasiones, sobre todo por lo que tú decías en estados como Quintana Roo, pues que a las 7 pueda estar abierta la casilla y que los ciudadanos que llegan a votar esa hora, perdón, a las 7, a las 8, y que los ciudadanos que llegan a votar esa hora no tengan que regresar porque la casilla todavía no está al lado o esperar tiempo que para ellos puede ser valioso. Pero son las perdón. Es que ese es el problema, pero qué bueno que haces esta pregunta, que puede ser muy técnica, pues para que la ciudadanía tenga claridad que no es un asunto de los órganos electorales, sino lamentablemente de una ley, que en ese tema yo creo que podría perfectamente hacia el futuro revisarse, para que los ciudadanos que instalan las casillas, los funcionarios de mesa, pues no tengan que ir contra reloj y puedan hacer ese trabajo, que es fundamental, bien hecho. Bien hecho se hace. A veces se tarda más. Y nosotros estamos haciendo un énfasis en la capacitación para tratar de que ese proceso sea lo más ágil posible y que en media hora pueda eventualmente terminarse. Algunas casillas estarán ya funcionando, recibiendo la votación a las 8, otras se tardarán algunos minutos adicionales, pero bueno, esa es la razón, digamos, que está detrás de una discusión que tiene ya mucho tiempo, ¿no? Perdón.
Gracias. Bueno, pues también estamos a través de redes sociales. Jorge Domínguez, de La Verdad, solicitó el uso de la palabra. Adelante, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Gracias por darme el uso de la voz. Y bueno, pues preguntar sobre dos temas. Número uno, el tema de la consulta de Aguacán, que hace un rato lo preguntaron, pero saber por qué el Instituto Electoral de Quintana Roo no le ha dado la difusión que realmente se necesita o se requiere, o que el ciudadano reclama en esos cuatro municipios, para poder estar bien enterados. Les van a entregar la boleta y creo que no van a saber ni siquiera qué hacer con la misma al momento en que se las entreguen, aparte de que no conocemos bien cuál es el tema o la pregunta que se hace dentro de esta boleta. Y si nos pudiera clarificar un poquito más sobre el tema de cuánto esperan de participación ciudadana en este proceso electoral, si tomamos en cuenta que Quintana Roo en promedio es entre el 35 y 40% de ciudadanos los que acuden a las elecciones regularmente en los procesos electorales.
Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Rafael Briceño, de Noticaribe.
En el tema de hay un tema nacional que está circulando. Bueno, son dos preguntas básicamente. Las acusaciones de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, la filtración de este audio donde supuestamente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues recibió esta cantidad de recursos y acusa al INE pues de una inacción en cuanto a este tipo de acusaciones. ¿Habrá alguna investigación, habrá algún proceso que realice el Instituto Nacional Electoral, sobre todo porque hasta el momento no hay una denuncia formal, todo ha sido en redes sociales? Y la segunda, hace unos días estuvo aquí en Chetumal también el consejero Ciro Murayama, que hablaba precisamente sobre el tema de la reforma electoral propuesta por el presidente y los constantes ataques que ha sido objeto el Instituto Nacional Electoral. Estos ataques pueden demeritar la intención de participación ciudadana en las próximas elecciones en los estados, sobre todo en Quintana Roo, en donde la lucha por la gubernatura ha desatado señalamientos de narcoelecciones, de las ejecuciones con tintes políticos, y que en este sentido, pues que la ciudadanía pueda tomar como riesgo poder participar. Gracias.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos a la respuesta. Consejero José Roberto.
Sí, gracias nuevamente, Claudia. En relación a la pregunta del compañero Jorge Domínguez, donde se retoma nuevamente el tema de la participación ciudadana. Ya comentábamos, tanto el consejero presidente como un servidor, pues que no existe esa posibilidad o esa metodología, ni siquiera esa atribución de parte de la autoridad electoral de hacer una prospectiva. Nosotros reiteramos el llamado a la participación, pero ya que se ha retomado el tema, enfatizaría o más bien subrayaría una cuestión de la cual estoy plenamente convencido. En la medida en que nosotros, como ciudadanos, ciudadanas, que todos lo somos al final del día, repliquemos o reproduzcamos la narrativa de que habría baja participación, creo yo que estamos contribuyendo a que pueda haber baja participación. En la medida en que las y los ciudadanos, o sea, todas, todos, reproducimos la narrativa de que es encomiable que haya participación, que necesitamos participar, que necesitamos involucrarnos en los asuntos públicos y las elecciones son por excelencia un asunto público, en esa medida vamos a contribuir de una manera a que se eleve la participación. Yo siempre devuelto casi la pregunta cuando me dicen que por qué alguna baja participación en algún proceso electoral. Digo, no, más bien hablemos de qué estamos haciendo todas, todos, para contribuir a que haya precisamente una mayor participación. Yo, en suma, reiteraría que está en nuestras manos poner en perspectiva positiva el tema de la participación, y creo que todo momento será un buen momento para invitar a votar el próximo 5 de junio. Gracias.
Gracias. Doctor Lorenzo.
Sí, gracias. Dado que hay una insistencia en términos de participación, no podemos decir cuánta va a haber, pero sí lo que esperaríamos. con los datos que hemos aquí mencionado, pues esperamos y ojalá haya una participación mayor al 52%, con lo que esta elección se refrendaría como una elección, una de participación, pensando, digámoslo así, la situación que ustedes conocen, muy particular del estado de Quintana Roo. Y respecto de las preguntas de Rafael, yo te agradezco muchísimo, Rafael, la pregunta, porque pues se habla mucho en redes del primer tema que mencionabas, ¿no?, que son las presuntas grabaciones que se hicieron públicas del presidente del Partido Revolucionario Institucional, y ha habido incluso una crítica que ya tú mismo mencionabas de parte de una gobernadora de por qué el INE no hace nada. Pues lo que pasa es que si hay conocimiento de una denuncia, de un ilícito, pues debería haber una denuncia. Y lo mencionabas tú y lo reitero, acabo de confirmar, el INE no ha recibido ninguna queja al respecto. Y se trata del asunto, pues digámoslo así, de interés público, pues si alguien cree que hay un ilícito, debería denunciarlo. El INE es muy prudente de iniciar investigaciones de oficio, como lo ha sido también con los partidos y con gobernantes o funcionarios públicos durante la revocación de mandato. Cuando el INE actuó en contra de algún funcionario público durante la revocación de mandato es porque se presentaron denuncias. Y bueno, pues si hay tanta preocupación en las redes sociales, pues que presente una denuncia para que el INE pueda desplegar sus facultades de investigación, sobre todo y determinar si hay o no elementos para poder avanzar. Recuerden que el tema de las telefónicas, pues es un tema que está sobre el que hay muchos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia y de otras instancias jurisdiccionales. Bueno, todos esos elementos tendrán que tomarse en cuenta en el momento en que alguien presente algún tipo de denuncia ante el Instituto Nacional Electoral. Hoy nadie, más allá de lo que se dice en redes, pero en redes se dicen muchas cosas también, pues nadie ha presentado una denuncia formal. Estamos atentos y puntualmente desplegaremos todas las facultades de investigación, como siempre lo ha hecho el INE, en todos los casos que son hechos de su conocimiento, en el momento en que haya alguna denuncia al respecto. Y por lo que mencionabas, digo, hay en general muchas coincidencias respecto de la reforma electoral entre los colegas del Instituto Nacional Electoral, del Consejo General. Hemos platicado mucho este tema. No abundaría sobre lo que eventualmente dijo Ciro acá. Tal vez diría solamente, puntualmente, me preguntaba si afectará la participación en la idea de una reforma. Pues yo creo que no, porque finalmente, más allá de los discursos que se han hecho y las críticas que se han hecho a las autoridades electorales, pues el INE sigue siendo, como cabeza del Sistema Nacional de Elecciones, y esto involucra a todos los órganos electorales del país, pero el INE sigue siendo la institución civil del Estado mexicano que más confianza tiene de parte de la ciudadanía. Una confianza que ronda, dependiendo de los estudios, entre el 60 y el 73%. Digamos, ya si alguien piensa que esto no funciona y que tiene que cambiarse, pues está perfectamente en todo su derecho. Para eso es el espacio de la discusión del Congreso, para que se discuta si los elementos y los puntos de vista de quien presenta una iniciativa o los argumentos que la sustentan, pues son ciertos o no. Yo creo que esto no afecta la participación. Y a pesar, no quiero que esto se convierta en una especie de posicionamiento sin fundamento. Me atengo a las pruebas y a los datos. A pesar de la intensísima campaña y sistemática campaña de descalificación que sufrió el Instituto Nacional Electoral, de las acusaciones falsas de que había un intento por parte del INE de boicotear la revocación de mandato, cuando hoy es amplio y conocido que quien boicoteó la revocación de mandato fueron quienes no proporcionaron al INE los recursos necesarios para poder realizar este ejercicio como lo mandataba la ley, es decir, el Congreso y la Secretaría de Hacienda Federal, pues la ciudadanía confió en el INE, tuvo índices de participación como funcionarios y funcionarios de casilla muy altos, a pesar, insisto, de que es un ejercicio que concitó el interés que concitó, ¿no? Que no es malo desde mi punto de vista para hacer el primer ejercicio de revocación de mandato de nuestra historia. Hombre, casi uno de cada cinco personas decidieron participar y eso es algo muy positivo. Pero a pesar de todo eso, la confianza del INE no ha decrecido. Y creo que eso es lo más importante pensando en, como lo mencionabas, en la participación. Lo demás, pues miren, si hay reforma o no, eso lo decidirán los legisladores. El INE desde ahora reitera su disposición a proporcionar información cierta para que si hay si una reforma, pues esta sea hecha, como me gusta decir a mí, como resultado de un diagnóstico preciso, informado y serio, es decir, que sea una el resultado de la suma de muchas cabezas y no la suma del resultado de muchos hígados, porque si se hace una reforma con el estómago, es decir, a partir de filias, fobias, rencores o resentimientos, pues estaríamos frente a una reforma que, lejos de fortalecer lo que hoy tenemos y que sin duda es mejorable, pues sería una reforma regresiva. Yo sobre la reforma termino solamente diciendo que si hay una reforma, pues tienen que cumplirse tres condiciones básicas. Primera, el mayor consenso posible. Porque no basta que se cumplan los requisitos constitucionales numéricamente hablando, se requiere de un consenso, si se puede, unánime, porque de lo que estamos hablando es de la definición de las reglas del juego a la que se van a someter todos los jugadores. Y ya sabemos esa historia, ya la vivimos. Cuando se excluye alguno de la definición de las reglas o del árbitro, ese tarde o temprano va a acabar reclamando que los resultados electorales se deben a reglas injustas o a árbitros que no son confiables. Segunda condición, pues que sea, como decía, una reforma informada, que sea la suma, digamos, de una discusión, el resultado de una discusión seria, documentada y no pues, a partir de filias y fobias. Y en tercer lugar, pues que sea una reforma para mejorar lo que tenemos. Hace un año, quien hoy preside la Cámara de Diputados hizo una declaración pública en medios diciendo que como ya habían cambiado las cosas era época, ya era tiempo de que regresaran las elecciones a ser organizadas por la Secretaría de Gobernación. Pues digo, qué bueno que piense eso, es un país plural y democrático, pero pues no sé si es una buena idea tirar a la basura los últimos 35 años de conquistas democráticas para volver a donde estábamos cuando las elecciones eran un problema, porque hoy no son un problema. Y finalmente terminaría diciendo, ahora sí, perdón, pues que si no hay reforma, no nos va a pasar nada, ¿eh? Hoy tenemos un sistema electoral que funciona, que sin duda tiene aspectos que valdría la pena mejorar, pero que si no se modifica, permite condiciones y garantías absolutas para poder ir a la elección de 2024 sin cambios. En 2021 organizamos la que hasta ahora, desde el punto de vista técnico, organizativo, ahí están los datos, incluso de participación, ha sido una de las mejores elecciones, si no es que la mejor elección en términos de su organización de nuestra historia, y se hizo con este sistema electoral. Así que si vamos a 2024 con el mismo, seguramente todas las garantías estarán dadas para que pueda llevarse a cabo. Así que no es una reforma necesaria. Y no sé si sea en estos momentos pertinente o no, no me toca a mí decirlo, pero sí digo con preocupación que si hay cambios, sobre todo como los que están planteando, que implicarían una refundación del sistema electoral y no solamente ajustes, iríamos a aprobar una reforma por primera vez a una elección como la de 2024, es decir, una elección presidencial que va a ser la elección más grande y probablemente más compleja en nuestra historia. Más grande sin duda, porque habrá un número de electores que nunca antes ha habido y el número de cargos que se van a someter a decisión de la votación de la ciudadanía es el más grande que nunca antes haya concurrido en una elección. Todas las elecciones, las reformas previas de los últimos 25 años se hicieron y se pusieron a prueba en una elección intermedia. La reforma de 96 se puso a prueba en la elección intermedia de 97. La reforma de 2007 se puso a prueba en la elección intermedia de 2009. La reforma de 2014 se puso a prueba en la elección intermedia de 2015. Esta sería la primera que sería una elección presidencial. Y en segundo lugar, no sé si el ambiente sea el más propicio para generar esos consensos. Cuando estamos en un contexto en donde a quien no está de acuerdo contigo se le dice traidor a la patria, pues a lo mejor no estamos en el mejor contexto para generar esos consensos que me parece son indispensables si queremos una reforma electoral que mejore lo que hoy tenemos y no que de marcha atrás. Ah, lo de Alito, lo del presidente de PRI ya lo dije, ¿no? Sí, estamos esperando y que cuando en el momento que se presenten denuncias estaremos desplegando nuestras facultades de investigación.
Gracias. Mayra de Aguacán. Gracias, Claudia. Bien, en relación a la pregunta realizada por Jorge Domínguez, muchísimas gracias, Jorge. Aprovecho la ocasión y lo reitero nuevamente. Estamos llevando a cabo este ejercicio de consulta popular en 4 municipios del estado: Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Y como señalaba hace un momento con la pregunta que tenía Diana, el Instituto Electoral de Quintana Roo, con base a la obligación que tiene conforme a la Ley de Participación Ciudadana, ha hecho uso de los diversos medios de comunicación para dar a conocer a la ciudadanía la realización de este ejercicio democrático. Hemos hecho uso de medios escritos, prensa, radio, televisión, medios electrónicos, volanteo, conferencias de prensa, se han incluso pagado desplegados en pantallas, todos aquellos medios que permitan a la ciudadanía estar informados respecto de la realización de este ejercicio el 5 de junio. Y aprovechamos también, Jorge, los espacios como el día de hoy para ir reiterándole a la ciudadanía que, aparejado a la elección de la gubernatura y las diputaciones locales en estos 4 municipios de la zona norte, estamos llevando a cabo una consulta popular. Pueden encontrar toda la información, pueden ustedes buscar y estar enterados de esta información a través de nuestras redes electrónicas y todos los medios de difusión de los que hemos hecho uso. Muchas gracias.
Gracias, maestra Mayra. ¿Tiene el uso de la voz Adriana Varillas? Que nos acompaña en virtual.
Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Mi pregunta, bueno, más bien mi solicitud sería si pudiesen dar a el número de denuncias por violencia política de género contra la mujer que se presentaron el año pasado en el contexto electoral, obviamente, y las denuncias que hasta este momento se han recibido para este proceso electoral, a fin de que podamos distinguir esta cifra que se ha dicho en esta conferencia que disminuyó con respecto de un año a otro. Ahí también si pudieran incluir qué sanciones fueron las que, o el número por lo menos de sanciones que se aplicaron en los casos en que así fue el año pasado y este. Gracias.
Gracias. Eugenio Pacheco.
Reforma que ya presentada ante el Congreso sobre los OPLES, específicamente la desaparición de los OPLES, como entiendo, como coadyuvantes en los procesos electorales, y si esta propuesta presidencial estaría impactando en este procedimiento que ya abrieron para la designación del próximo presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta para cerrar el bloque de 3? Bien.
Hace unas semanas, y también durante la visita del consejero Ciro, yo le preguntaba cuál era su postura sobre estas amenazas del presidente López Obrador de pues solicitar un juicio político en contra de ustedes dos. Y también le preguntaba sobre unos estudios que se han revelado desde hace un mes más o menos y que posicionaba a México entre los países que van, que ya no son una democracia, que ya son una democracia en peligro. Preguntarle desde su punto de vista, ¿cree que el país está, pues el sistema político está en riesgo? Y si estamos ya entrando a una posible dictadura.
Gracias, Diana. Mayra, por favor.
Gracias. Buenas tardes, Adriana. Gracias por tu pregunta. Bueno, comentarte, iniciaría con los registros que tenemos del año pasado. Fueron 43 quejas en materia de violencia política en razón de género. Hubieron distintas sanciones, como fueron las pérdidas de registro, si me lo recuerdo, en 2 casos, y también la inscripción en el registro de personas sancionadas. Las sanciones varían como amonestaciones, multas. En el caso del actual proceso electoral, a la fecha tenemos 3 expedientes, Adriana. De estos 3 expedientes, 5 se han declarado como inexistentes las conductas, 1 está en espera de resolución y 8 están en diligencias de investigación. Hace un momento en la reunión de trabajo justamente se comentaba este tema en relación a cómo ha variado el número de expedientes que han sido presentados de un proceso electoral a otro. Y bueno, el consejero Lorenzo hace un señalamiento que me parece además muy interesante, en el sentido de decir que las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales estableciendo sanciones todavía más severas a quienes están dentro de estos procedimientos de violencia política en razón de género, bueno, son un parámetro para decir que esto influye en la disminución de las conductas que dan lugar a la presentación de estas quejas. Muchas gracias.
Gracias, consejero José Roberto Ruiz.
Gracias.
Gracias, gracias, delegada. Si bien fueron dirigidas al consejero presidente las preguntas sobre la reforma electoral, de hecho no me extenderé y por supuesto espero que él pueda cerrar de forma muy amplia y exhaustiva. Sí quisiera yo mencionar también como integrante del Consejo General del INE, pues no solo que debemos como sociedad tener mucha atención y mucho cuidado con las implicaciones de esa propuesta de reforma constitucional que conlleva la modificación de 18 artículos de nuestra Carta Magna, es decir, realmente un intento de refundar todo como si todo estuviera mal. Yo obviamente no comparto que se pretenda en esa propuesta prescindir de la existencia de los organismos públicos locales, de ninguna manera comparto eso. Pero también habría que destacar, y es la parte que yo insisto que la sociedad pudiera tener presente, que acompañada a esa intención está absolutamente también la de echar por la borda al Instituto Nacional Electoral. O sea, no es un mero cambio de nombre el que se propone con el Instituto Nacional Electoral en esa iniciativa de modificaciones constitucionales. Es realmente dar paso a una institución muy diversa, muy distinta, y yo diría que se podría caracterizar por algo, que sería una autoridad electoral nacional así, de pequeña. O sea, realmente se desempodera a la autoridad electoral nacional en detrimento de la calidad de los procesos y del avance democrático que hemos tenido. ¿Y por qué? Nada más con eso me detendré a manera de soportar lo dicho. Pues porque se pretende eliminar lo que hoy por hoy ha sido una gran inversión del Estado mexicano, que es un servicio profesional de carrera. Es decir, el funcionariado electoral que tiene el INE, que también, por cierto, con la reforma del 14, administra y vigila la parte de los organismos públicos locales que es el SPEN, Sistema Profesional Electoral, se tira a la basura. Al introducir órganos temporales y una estructura pues coyuntural solo para cada proceso electoral, que se haría cargo de las tareas que hoy por hoy ya se han profesionalizado y que se llevan a cabo por parte de servidoras y servidores públicos del Estado mexicano que han demostrado absoluta imparcialidad. No le deben el cargo a ningún gobierno, ni siquiera a ningún consejero o consejera, sino que ingresan por sus propios méritos, capacidades, habilidades y son evaluados constantemente. Entonces, yo diría que a la par de ese intento de prescindir de autoridades electorales locales, también hay un grave problema, diría gravísimo, de reducir a la mínima expresión a la autoridad nacional. Pareciera como si se quisiera que más bien ya ni hubiera autoridades electorales en esa propuesta de reforma. Pero ahí dejaría el comentario. Gracias.
Gracias, gracias, consejero. Doctor Lorenzo.
Muchas gracias. Bueno, primero con una noticia, ahora sí que son periodistas y las noticias, como ustedes saben, se mueven minuto a minuto. Hasta hace unos minutos no tenía conocimiento de lo que acaba de pasar desde que Rafael me hizo la pregunta. Me están informando que se acaba de presentar una denuncia a propósito ante la unidad de fiscalización a propósito de la de las declaraciones de la gobernadora de Campeche y de los audios que circulan en redes. Así que qué bueno que alguien ya tomó la iniciativa y ahora pues lo que vendrá será justamente que se desplegará la facultad investigadora del instituto y si hay alguna conducta indebida se tomarán las medidas como siempre ha ocurrido con absoluta imparcialidad y seriedad por parte del INE. Así que bueno, perdón la actualización, no me lo habían preguntado, pero como la pregunta llegó en un momento en que todavía no tenía esta información, pues ya ahora sí ya la tengo, o acaba de ocurrir. ¿Cómo dicen ustedes? Noticias en vivo, ¿no? Bueno, no sé, es la noticia en vivo eso. Bueno, gracias. Respecto de las preguntas de Eugenio, a ver, yo coincido absolutamente con el consejero José Roberto Ruiz. Los soples, desde mi punto de vista, no son prescindibles, y vuelvo a insistir, aunque el sistema del derivado de la reforma de 2014 es complejo, porque implica las atribuciones entreveradas para la organización de los procesos locales del INE y de los institutos estatales electorales, pues es un sistema funcional, y la mejor prueba de ello es que desde 2014 a la fecha, el INE ha participado en la organización de ni más ni menos 322 procesos electorales, a diferencia del IFE, que en 23 años organizó 18 elecciones federales. 322, la gran mayoría de ellas se trata, por supuesto, de procesos electorales de los estados. Y ninguno de esos procesos ha tenido un conflicto postelectoral, lo cual habla de un sistema que funciona. Dicho eso, no le toca al INE definir o decidir cuál es el futuro del sistema electoral. Eso le corresponde definirlo al Congreso de la Unión y a los congresos locales a través de los procesos de reforma. Y toda la información que sea necesaria para que estos cambios, si los hay, sea debidamente informada y valorada, pues el INE está dispuesto, como siempre ha estado, a acompañar esos trabajos poniendo información objetiva y emitiendo el juicio que se le requiera al respecto. Dicho eso, piensen ustedes que me gustaría señalar algo. Si la mera desaparición de los soples implicaría refundar al INE, porque hoy el INE no tiene presencia ni en los distritos locales ni en los ámbitos municipales. El ejemplo de Quintana Roo es un ejemplo muy claro. Cuando hay elecciones municipales, el Instituto Estatal Electoral instala 14 consejos municipales. Cuando hay elecciones como estas en las que estamos, en donde hay la renovación del Congreso o de la gubernatura, se instalan 15 consejos distritales. El INE tiene 4 consejos distritales porque nuestros consejos distritales corresponden a la circunscripción federal, a los distritos federales. Por lo tanto, nosotros no tenemos, hoy como estamos diseñados como INE, capacidad para operar en donde sí hace opera el OPLE, y por eso tenemos un trabajo coordinado. Esto solamente para redundar en lo que ya decía el consejero José Roberto Ruiz. Pero el punto no es que se quiere que desaparezcan los OPLES. Se quiere también reinventar al INE. Y es muy delicado desde mi punto de vista que se plantee después de 30 años de una apuesta exitosa por la profesionalización de la función electoral, que hoy quienes hagan elecciones sean personal de temporal, personal que va y viene, personal que tiene otros trabajos, precisamente personal que no se dedica de tiempo completo a la función electoral como una garantía de imparcialidad. Es decir, los miembros del Servicio Profesional Electoral, como la licenciada Rodríguez, en el ámbito que ocupa uno de los niveles más altos del servicio como vocal ejecutiva local, no tiene ningún compromiso laboral con nadie que no sea el instituto y por ende la ciudadanía, para poder garantizar que no habrá ningún tipo de interés indebido que incide en las elecciones. Por eso se apostó por un servicio profesional electoral que ahora se plantea es irrelevante. Y por lo tanto sería personal que no sabe de las complejidades electorales, improvisado, el que tendría que hacer elecciones. Por cierto, justo como ocurría antes de 1990. El personal de la CFE, presidida por el licenciado Manuel Bartlett, estoy hablando por supuesto de la Comisión Federal Electoral, que presidía en aquel entonces el licenciado Manuel Bartlett, no la CFE que hoy preside, era personal eventual, eran designaciones políticas, y por lo tanto se organizaban elecciones con sesgos políticos, como ocurrió en 1988. Y agregaría un punto adicional que no mencionó el consejero José Roberto Ruiz. También se está planteando que el INE o el INEC ya no sea responsable de llevar, mantener y resguardar el padrón electoral. Porque la reforma lo que plantea es que el INEC solamente imprima las listas nominales. Supongo que la pretensión es que los datos que hoy el INE resguarda de todas y todos los ciudadanos se los lleve a alguna dependencia, tal vez gobernación, no se ha dicho, pero sería bueno que se aclarara, y como una manera de saber si los legisladores estarían de acuerdo, primero, y sobre todo si la ciudadanía estaría de acuerdo. Porque los datos que hoy resguarda el INE en el padrón electoral, incluidos los datos biométricos, la fotografía y las huellas dactilares, no son datos del INE, son datos de todas y cada uno de los ciudadanos, son datos personales, y por lo tanto el INE no puede disponer de ellos sin autorización de las y los ciudadanos. Ahora, pues parecería que no se quiere eso. En suma, habrá que discutir, pero esto es muy bueno, quiero celebrarlo, digo con mucha franqueza, el hecho de que el presidente López Obrador y otros partidos hayan presentado sus iniciativas de reforma. Así ya no estamos especulando. Hace unas semanas todo el mundo especulaba que ese, hoy ya se sabe con puntos sobre las IES qué es lo que cada fuerza política y la propia presidencia quiere. ¡Qué bueno! Ahora vendrá el momento de discutir y valorar si esas propuestas son pertinentes o no. Si mejoran o nos hacen retroceder. Pues de eso se trata al final del día la discusión democrática. Dos cosas más, perdón, para poder cerrar y ofrezco una disculpa si me he extendido. Pues llama mucho la atención lo que mencionabas, Eugenio, a propósito del juicio político en contra de dos consejeros. Cuando las decisiones, hasta donde yo me acuerdo, José Roberto me podrá desmentir, pues las toma un órgano colegiado que se llama Consejo General, y de lo que entiendo, porque pues no sé si se han presentado o no juicios políticos, sí sé que se presentaron denuncias penales en contra de 6 miembros del Consejo General, bueno, 6 consejeras y consejeros, y el secretario ejecutivo que no toma decisiones, no sé por qué se le denunció, pues a lo mejor pues porque las denuncias tenían una intencionalidad política. Cuando las decisiones, insisto, se toman por todo el Consejo General, 2 consejeros no deciden, decidimos 11, y llama la atención, incluso alguna colega, José Roberto, no me dejarás mentir, ha incluso ha hecho los señalamientos de los intentos de invisibilización que algunos compañeros del Consejo están teniendo, porque todas las decisiones, insisto, se toman de manera colegiada. Pero eso creo que evidencia que detrás de todas estas descalificaciones hay meras intencionalidades políticas. Y finalmente decía Eugenio que qué opinión me merece el tema este de la de los distintos estudios. Supongo que te refieres a... Perdóname, fuiste tú, perdóname, Diana, sí, perdóname. No anoté tu nombre, ofrezco una disculpa. Diana, lo que decías es de Economist. Sí, no, es que si leemos bien lo que dice el Economist, si leemos todo lo que dice el Economist, pues el Economist dice que estamos en esta zona un régimen híbrido y que estamos a nada de volvernos un régimen autoritario por una serie de condiciones que tienen que ver con la libertad de prensa, que tienen que ver con la centralización del poder, que tienen que ver con el debilitamiento de los controles institucionales al poder público. Y si no hemos bajado a un régimen autoritario es gracias al sistema electoral que hoy tenemos y que nos permite salvarnos, en la rayita, pero salvarnos. Así que yo creo que hay que valorar si el sistema electoral es lo que mantiene a México dentro de como un régimen democrático. Y decías también, perdóname Diana, ya para no dejar preguntas en el tintero, si la reforma impactaría la designación de la presidencia en el López Quintana, ya no sé si esto lo preguntó Eugenio o lo preguntaste tú. Perdóname, Eugenio, aquí estoy con los cables cruzados al final, de verdad es una disculpa. No sé, pues habrá que ver qué pasa con la reforma. El procedimiento, mientras no haya reforma, sigue avanzando. La presidenta está en funciones hasta un periodo para el que no nos la hemos nombrado, a Mayra, y después tendremos que hacer el procedimiento. El INE sigue con su trabajo porque las elecciones y el sistema electoral no se detiene.
Si luego hay una reforma, pues habrá que atender a ver qué ocurre con la reforma. Por lo pronto, no, de ninguna manera, la convocatoria está hecha, las aspirantes se han inscrito, se ha hecho ya el examen y el ensayo, estamos esperando los resultados del propio ensayo y en su momento seguiremos con el proceso, pues, de modo tal que a finales de agosto tomaremos la definición de quién tendrá que presidir los trabajos en el IECRO. Si después hay una reforma, pues esperémonos a ver qué dice la reforma. Nosotros no trabajamos sobre especulaciones, dejamos que los que especulen sean otros, nosotros trabajamos sobre datos ciertos y sobre lo que dice la Constitución y la ley en la materia, y sobre estas vamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, agradezco a todos su presencia a esta conferencia de prensa y bueno, pues yo nada más quisiera ratificar e invitar a la ciudadanía que el próximo 5 de junio acuda a las casillas a emitir su voto libre, su voto informado. Muchas gracias, muy buenas tardes.